el agua que se escurre en los poros de la piedra.
De la mañana, 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, todavía no llovizna en esta ciudad y abrimos la mesa para recibir a David Levy en este espacio dedicado a la literatura. ¿Cómo le va, maestro?
¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien, libro pesado, elegante libro.
Elegante libro, edición limitada, dice, igual se consigue en cualquier librería. Creo que no está tan caro como parece.
Bien.
Tiene tapa rígida, tiene una bonita primera página. Y después es un libro como cualquiera.
Es algo que aprendí en esta columna. Yo lo vi, lo agarré y dije, epa, mirá la tapa, es pesado, no ha pasado con otros libros.
Distinto de Blackout, ¿no?
Sí,
que
claro.
Tuvimos serias críticas.
Sí, una. Y a partir de tu comentario me ofrecieron restaurar mi tapa.
Bien.
Igual consideraba que no estaba tan mal, me parece.
No, exageraste
un poco, pero...
No, el que exagera sos vos, que tiene un cuidado impresionante. Tenés un gasto grande de libros, porque no sos de venir con fotocopias ni PDFs. Yo sé que algunas cosas has leído, pero la verdad que siempre libros impecables y nuevos.
Sí, tengo mucho cuidado.
Bien, imagino gran gasto ahí. David, ¿con qué tiene que ver el libro de hoy?
El libro de hoy, el título del libro es El periodista deportivo. Es una novela de un autor estadounidense que nació en el 44 y todavía vive, que se llama Richard Ford.
Está bien.
No es Ricky Ford.
Bien.
Es Richard Ford.
Bien.
Y es el primero de cuatro libros que tienen un mismo protagonista, que se llama Frank Bascombe. En inglés se publicó en 1986 y en español se publicó cuatro años después, en 1990, en España, por Anagrama. Hace poquito salió esta edición un poco más elegante, pero antes había sido editado en las colecciones clásicas de Anagrama, en la del color cremita y después en las compactos con colores más chillones.
La tapa beige,
sí,
¿no? Ese beige consorcio.
Sí, tan clásico de Anagrama. Uh-huh. Y bueno, hace poquito salió esta edición un poco más elegante, de tapa dura. Uh-huh. El libro se trata de un escritor que tiene un libro de cuentos publicados y que está tratando de escribir una novela, pero está medio trabado, está como que medio que la cajoneó, que no se anima a seguir. Y un día le ofrecen un trabajo como cronista en una revista de deportes.
Mira.
Todo esto igual forma parte del pasado del libro, pero nosotros conocemos al protagonista ya con su trabajo de periodista deportivo, un trabajo que finalmente acepta. Y además de ese trabajo, está pasando por una situación medio particular porque se acaba de separar, tiene dos hijos y hace unos cuatro años se murió uno, tenía tres, y uno de sus hijos se murió de una enfermedad medio rara. Entonces está tratando como... Con un duelo todavía sin terminar, digamos. Uh-huh. Una de las primeras escenas de la película, de la novela,
¿no?
De la
película.
Sí, es muy gráfica esa escena, muy visual. Aparece él con su ex mujer en el cumpleaños de su hijo en el cementerio en el amanecer, digamos. Mm. Todos los años después de la muerte de su hijo se reúnen con su ex mujer para de alguna manera hacerle honor a su hijo. Veo la cara que pones, sí. No es una escena truculenta,
es
una escena
fuerte.
Sí, fuerte. Es una escena fuerte pero muy cargada de afecto. Uh-huh. Para nada truculenta, digamos.
Uh-huh. Sí.
Sin embargo, a pesar de esa rememoración y esa puesta en escena del pasado, digamos, este personaje es un tipo que trata como que recela un poco del peso del pasado.
Ajá.
Hay un fragmento en la página 49 que anoté para leerles porque es como muy representativo.
A ver.
Dice, todos tenemos un pasado, el libro está escrito en primera persona, entonces es el personaje el que narra.
Uh-huh.
Dice, todos tenemos un pasado, las cosas nos salen bien o nos salen mal. Algo nos lleva a donde estamos. El pasado es algo único y totalmente intransferible. Para mí, el pasado no vale nada. Supongo que la historia de mi pasado puede parecer misteriosa porque yo no la acabo de entender. Pese a esa puesta en escena todo el tiempo del pasado, en más de un pasaje, tiene como esta desconfianza a cuánto influye nuestra historia en nuestro presente, digamos.
En general, esto es en la historia de él, pero él habla del pasado nuestro, digamos.
Sí.
Como diciendo... Desconfiemos un poco de todo eso que venimos arrastrando.
Sí, pero más a nivel individual, digamos, no a nivel social. Es Es un libro que habla mucho del... Sí, en un plano individual, digamos.
Bien.
Bueno, pero como decíamos, año a año se junta con su esposa a rememorar el cumpleaños de su hijo en el cementerio, en el amanecer, para honrar su memoria. Entonces hay ahí como un juego muy bien llevado, digamos, entre lo que el personaje dice y lo que el libro pone en escena.
Claro, porque esa ceremonia un poco implica volver a ciertos lugares, ¿no? Uh-huh. Esa ceremonia de cada año encontrarse con su ex esposa, poder ir solo también, ¿no?
Sí. Sí, y este es un punto interesante de la película. Otra vez.
Hay que hacerlo.
Decí película.
Hay que hacerlo. Llamemos a Doca.
Acá no hay.
Llamemos a Doca.
No chequeé, pero debe existir una película. Es un punto interesante del libro, de la novela, porque en general los libros que están escritos en primera persona tienden a leerse como autobiográficos, digamos.
Claro.
Pero acá hay una sutil distinción entre lo que el personaje dice de sí mismo y lo que la escena, las escenas y claro, los diálogos y las acciones muestran de ese personaje. Entonces hay como una distancia entre personaje, narrador y autor, digamos, que es, está muy bien manejada y de una manera muy inteligente. Leí alguna entrevista al autor y decía que el objetivo cuando escribió este libro era hacer un libro inteligente. Y es un objetivo que suena un poco raro, digamos.
Claro, está bueno ir como acompañándolo a él en primera persona, en una especie de resignación entre lo que vos... ves que el tipo va elaborando respecto de lo que considera y lo que efectivamente va haciendo día a día.
Claro, tiene mucho que ver eso con película en un punto, porque es como, bueno, en la escena uno lee una cosa y el personaje va diciendo otra quizás, va acompañando o contradiciendo. Sí. Y acá el libro lo logra también.
Tanto en el tono, en la espesura de los diálogos y de las acciones y de las escenas, como en los tópicos, digamos, el libro me remitió un poco a una serie que se llama Mad Men, no sé si la vieron.
No tuve la suerte.
No tuvieron la suerte de convertir.
Pero me resuena que está... Creo que todo el mundo del otro lado lo habrá visto.
Es una serie sobre un grupo de publicistas de Nueva York que está ambientada en los años 60. Y me remití un poco a esto, en principio por esto, digamos. Porque son personajes que no parecen ser muy reflexivos, que no son muy capaces de pensar sus propias circunstancias, digamos. Uh-huh. Sin embargo, todo el tiempo se ven enfrentados a determinadas disyuntivas, a determinadas preguntas que de alguna manera los obliga a actuar de una manera u otra, digamos.
Claro.
Y esa manera de actuar pone en juego algo del orden de la reflexión, pero no es una reflexión explícita, digamos. Y también me hacía acordar un poco porque hay un eje fuerte del libro que puede ser que sea un efecto de lectura, puede ser que el libro no lo proponga tan directamente, pero creo que leído hoy se puede aprovechar, digamos, que es el tema de la masculinidad.
Ajá.
Del hombre y la familia, del hombre y el matrimonio, del hombre y el trabajo, del hombre y la amistad, digamos. Es un tema que está muy presente y hay como una masculinidad a medio camino entre el intento de conectarse con las emociones y el impulso medio incontenible de patearlas abajo de la cama.
Con
digamos.
Un protagonista que es periodista deportivo, ¿no?
Sí.
Lugar, si se quiere, como de estigmatización de las masculinidades en algún punto, si lo analizás ahora también.
Sí, puede ser, pero hay que pensar un periodismo deportivo bastante diferente
al
que tenemos hoy. Mm. Es un periodismo deportivo muy conectado con la literatura... De ese tipo de cronistas que escribían sobre peleas de boxeo y por ahí hacían artículos larguísimos sobre una pelea de boxeo, mucho más conectado con la escritura y con la literatura que con el show televisivo, digamos. Es un periodismo deportivo años 90.
No son estos cuatro gordos de Stay Sports.
No, claro, que gritan y dicen, qué barbaridad. No.
Es interesante también, David, esto decías, está escrito en el año 86 en Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo le encontraste una perspectiva acá? Que el autor podría haber deslizado, si se quiere, pero también es cierto que vos llegás con una carga que tiene que ver con este contexto a hacer esta lectura y descubrís ahí que hay algunas crisis o algunos intentos de revisar aquello de las masculinidades.
Sí, yo creo que uno de los efectos de la crítica feminista, digamos, interesante para la lectura, es que le corrió un poco la universalidad a la voz masculina, digamos.
Ajá, a ver.
Antes, me parece, y alguna vez retomamos un artículo muy interesante de una poeta, de Marina Mariach, que decía como cuando un hombre escribe, no escribe sobre un hombre, escribe sobre todos. Y cuando una mujer escribe, no escribe sobre todos, escribe sobre una mujer, o sobre las mujeres, digamos. Bueno, La crítica feminista me parece que corrió un poco esa relación entre masculinidad y universalidad. Claro. Y con un beneficio colateral, que es devolverle un poco la particularidad masculina a los personajes varones.
Dejen de hablar por todos.
Dejen de hablar por todos, hablen por ustedes. Claro. O dejen de leer por todos, lean por ustedes. Y ese me parece que es un efecto interesante y me parece que genera un efecto de lectura que tiene mucha potencialidad, que es empezar a pensar un poco la masculinidad, digamos.
Sí, o dejen de pensar o de escribir para todos y todas y solamente escriban para todos. Claro.
Sí, y en algún punto, de eso, dejemos de pensar que la masculinidad es una sola. Pasa un poco también por ahí.
Sí, bien. Por supuesto.
¿Y acá lo encontraste en algunos pasajes?
Sí, lo encontré. Es un libro igual que funciona medio por acumulación. Yo trataba de capturar algunos pasajes y escribía y como los tipeaba y me daba cuenta que solos no funcionaban, que solos eran medio una boludez.
Claro.
No capturaban mucho el sentido de que a mí me generaba, después de haber leído 20 páginas, leer ese pasaje, digamos. Entonces, es un libro que funciona medio por acumulación. Es un libro que no se sostiene en la trama. No es que tiene una trama intrigante o atrapante. De hecho, es un libro bastante difícil de leer. Además, tiene letra chica y como que toma mucho tiempo. Y funciona un poco como por capas. Como de a poco vas entrando en el personaje. No sé, durante las primeras 100 páginas creo que pasan 3 o 4 cosas, digamos. Este encuentro con la ex mujer, una salida con su nueva pareja y un encuentro con un amigo que le confiesa que tuvo una relación homosexual con alguien que conoció en el trabajo, digamos. Esas tres cosas son 150 páginas, más o menos. Bien. Sin embargo, todo el tiempo va del presente al pasado y como construyendo un poco ese personaje y esa relación con su historia.
Ahí donde Ariel y Mati le pondrían un marcador y lo dejarían al velador. David sigue, avanza, lo trae acá y nos entusiasma con, en este caso, la película de Richard Ford, El periodista deportivo, edición de Anagrama, un libro caro, ¿no?
Me parece que, no chequeé porque me lo compré hace cierto tiempo, pero me parece que no es mucho más caro que cualquier otro libro. O sea, la respuesta es sí, es caro, no mucho más caro que cualquier otro libro.
David, muchas gracias.
Gracias a ustedes.